Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 11 de enero arrancamos aquí este programa en el que vamos a contarte información, vamos a ofrecerte análisis, vamos a estar contigo hasta las 8:30 de la mañana si nos dejas acompañarte. Tenemos por delante un domingo con un tiempo estable y con subida de las temperaturas máximas. El Museo Naval de la Armada, que está muy cerca de aquí, de los estudios centrales de COPE, tiene abierta desde hace algunas semanas una exposición dedicada a la historia de la bandera de España. La exposición se titula La bandera que vino del mar, y es que nuestra bandera, con los colores rojo y amarillo, fueron elegidos los colores en su momento para distinguir a los barcos españoles de los franceses que llevaban un pabellón blanco. En esa exposición hay cuatro pequeñas banderas que acompañaron los cadáveres de cuatro marineros que fueron repatriados de Cuba durante la guerra que perdimos frente a Estados Unidos. Aquella guerra frente a Estados Unidos empezó con un bulo. Ya había bulos entonces. Nos echaron la culpa a los españoles de la explosión del acorazado Maine, un barco estadounidense. El entonces presidente de los Estados Unidos justificó la guerra contra España para quedarse con Cuba con palabras muy parecidas a las que hemos escuchado en la última semana. Se hablaba entonces de la necesidad de tutelar Cuba y de proteger a los ciudadanos y a los propietarios de Estados Unidos. Había que proteger los intereses de Estados Unidos y por eso había que entrar en guerra con España. En la batalla naval del 3 de julio de 1898, el almirante Cervera intentó romper el bloqueo impuesto por los barcos de Estados Unidos y aquello fue el desastre del 98. Toda la escuadra española fue hundida o capturada. En realidad lo que pasó en Cuba fue la guinda de algo que había empezado en 1823 con un presidente estadounidense que se llamaba Monroe. Los virreinatos del imperio se habían independizado de España y Monroe dijo que el continente americano tenía que ser para los estadounidenses. O sea, que los españoles y que los europeos no podíamos seguir estando presentes. La doctrina Monroe, de la que tanto se ha hablado esta semana, América para los americanos, se formula cuando acaban de independizarse los virreinatos del Imperio Español, que nunca fueron colonias. Esta semana se ha hablado mucho, ya digo, del presidente Monroe para intentar explicar qué está sucediendo en el mundo. ¿En qué mundo vivimos? Es la pregunta que más nos hemos hecho en los últimos días. Está lo de Groenlandia. Por cierto, que va para allá Expósito, va a hacer mañana la tarde de COPE desde Groenlandia. Está lo de Venezuela. Están los petroleros rusos interceptados en el Caribe por Estados Unidos. ¿En qué mundo vivimos? Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha dejado claro esta semana que de momento no va a haber democracia en Venezuela. Primero estabilizar, luego recuperar y en tercer lugar transición.
Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. The second phase will be a phase that we call recovery.
Estabilización, porque no queremos que Venezuela caiga en el caos y luego recuperación y ya luego transición. En las últimas horas ha habido una liberación de cuatro nuevos presos políticos hace ya una semana de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y de momento tenemos menos de 20 presos políticos liberados cuando hay más de 800 presos en las cárceles. Trump, como sabes, el viernes se reunió con líderes de las empresas petroleras y les pidió que invirtieran casi 100.000 millones para explotar el petróleo venezolano.
Venezuela is going to be very successful and the people of the United States are going to be big beneficiaries because we're going to
Venezuela, la explotación de Venezuela va a ser muy exitosa y la gente de Estados Unidos vamos a obtener grandes beneficios. O sea, Trump no se corta un pelo hablando de cómo va a ganar dinero Estados Unidos con la explotación del petróleo en Venezuela. Groenlandia, Venezuela, ¿y después qué? El viernes Trump volvió a insistir en que o le venden Venezuela o la invade.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland.
Vamos
we're not gonna
a hacer algo en Groenlandia, les guste o no les guste, porque si no se la va a quedar Groenlandia, Rusia o China, dijo el viernes Trump. ¿Qué ocurría entonces con la OTAN? ¿Qué se supone que tendría que hacer la Unión Europea si se produce una agresión contra uno de sus miembros? Rusia y China han protestado de un modo muy suave por la operación en Venezuela, a pesar de que Venezuela les vendía petróleo a Rusia y a China y que Rusia y China se pueden quedar sin ese petróleo ahora. Algunos han tratado de explicar lo que está sucediendo en el mundo con una cosa que se llama las esferas de influencia. Un reparto del mundo en tres zonas. América para los Estados Unidos, Asia para China y Europa para Rusia. Esto de las esferas de influencia tiene que ver con lo de la guerra de Cuba, tiene que ver con la doctrina Monroe. Las esferas de influencia justifican la invasión de Ucrania por Putin y el dominio que, de hecho, Pekín ejerce ya sobre amplios territorios de Asia. Ya veremos si acaba por quedarse con Taiwán. Nada es imposible en este nuevo viejo mundo. Bueno, hay quien dice que es que hemos vuelto al siglo XIX, a las colonias, a las guerras comerciales, a los grandes imperios que ejercen sus protectorados sobre países más pequeños. Es también una explicación. Si todo sirve para intentar entender este mundo, que es muy difícil de entender. Quizá no sea una vuelta al imperialismo del siglo XIX o al colonialismo del siglo XIX. Más bien estaríamos pues ante nuevas formas de dominación, de influencia, que tienen que ver con el control de las zonas geográficas, el Ártico, el Mar de China, el control de las fuentes de energía y de la minería, del petróleo, de las tierras raras, de recursos tecnológicos. Todos estos análisis geoestratégicos son útiles, porque pueden ayudarnos a comprender lo que sucede en el mundo. Pero aquí lo decisivo es que todo esto es un ataque a la libertad de las personas. Trump, recién detenido Maduro, dijo que los venezolanos no están preparados para decidir su futuro. Esto es lo más importante. Lo importante es la libertad. Cualquier persona debe poder decidir su futuro. Cualquier pueblo debe decidir su futuro. Y eso es lo que no está pasando. Y no sé si a ti te ha ocurrido, pero yo en esta semana he sufrido el vértigo que da esta gravedad del momento internacional de la que estamos hablando y la banalidad de la política nacional. Más que banalidad, frivolidad. Estamos entre la gravedad de un mundo difícil de entender y la frivolidad de un gobierno al que se le entiende demasiado bien. Estamos hablando del futuro de Venezuela, del futuro de la OTAN, del futuro del mundo, y al mismo tiempo escuchando al presidente del gobierno que sigue con sus recomendaciones culturales de influencer en TikTok.
De canción, bueno, yo os recomiendo a una palmera cantante extraordinaria que se llama Valeria Castro.
Valeria es la recomendación de Sánchez de este fin de semana en TikTok. En su vídeo de TikTok, para acabar el año, como recordarás, Sánchez hizo un tour house. Tour house es como se dice ahora enseñar la casa, un tour house a lo Isabel Preisler.
Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preisler.
Lo de
acompañadme.
House tour en TikTok igual se le ocurrió a los asesores de Sánchez para preparar la visita de Junqueras esta semana a Moncloa. Ya que Junqueras va a reunirse con Sánchez de Moncloa y algo le va a enseñar, pues se lo enseñamos antes a los españoles con un vídeo de TikTok del presidente para que no digan que los independentistas tienen trato de favor. Así que esto es lo que seguramente debieron de pensar los asesores. Vamos a hacer el house tour para que sea más suave lo de Junqueras. Sánchez ha recibido esta semana a Junqueras en Moncloa. La Vanguardia cuenta hoy que antes de ese encuentro en Moncloa hubo varias conversaciones telefónicas. Y le ha dejado, además de recibirlo en Moncloa, Sánchez a Junqueras le ha dejado que anuncie una mejora de la financiación para Cataluña de 4.700 millones de euros. El Junqueras que ha estado esta semana en Moncloa haciendo un house tour es el mismo Junqueras que en octubre de 2017, cuando era vicepresidente de la Generalitat, impulsó la declaración de independencia de Cataluña.
Nosaltres som independentistes i volem la independència i estem segurs que el millor model de finançament és el d'un país independent.
Nosotros buscamos la independencia. Volvió a repetir ayer Junqueras. Si es que es el mismo Junqueras. El Junqueras que ha estado en la Moncloa esta semana es el que fue condenado por el Tribunal Supremo por sedición y malversación. El mismo que sigue inhabilitado. Ayer la vicepresidenta Montero defendía su proyecto de financiación autonómica que incluye este trato de favor a Cataluña, un modelo de financiación hecho a medida del independentismo, asegurando que este modelo beneficia a Andalucía porque le da un 23% del dinero, de los recursos.
La realidad es que el rendimiento del modelo de financiación, el resultado que se pone encima de la mesa, proporciona a Andalucía más recursos que a ninguna otra comunidad autónoma. Y significa también que de la totalidad de recursos que se ponen en la cesta, un 23% se asignan a Andalucía.
Vamos a ver, el que se le dé un 23% de la financiación a Andalucía no supone ningún exceso, no supone un acto de gran generosidad. Es decir, Andalucía tiene el 18% de la población española y tiene un 20% menos de renta media. Claro, como dice Maillo, el líder de Izquierda Unida, no hay que financiar más a los más ricos, sino a los más pobres. Sánchez vive la eterna contradicción. Se reúne en Moncloa con un Junqueras condenado por graves atentados contra la ley y critica a Trump por haber actuado contra la ley internacional. Sánchez quiere reforzar lo que queda de legislatura con el apoyo del independentismo, de Izquierda Unida y, si es posible, de Podemos, por supuesto de Sumar, y al mismo tiempo quiere enviar tropas a Ucrania en el caso de que haya un acuerdo de paz, cuando ese envío de tropas tiene que pasar por el Congreso y no le apoya ni Izquierda Unida, ni Podemos, y probablemente tampoco Esquerra.
Tenemos ya desplegados más de 3.000 militares en operaciones en el exterior. También queremos estar, como he dicho antes, en Ucrania.
Claro, la contradicción es querer reforzar la legislatura con aquellos que están por la independencia de Cataluña, con aquellos que no comparten el esfuerzo que hay que hacer para garantizar la seguridad de Ucrania y del conjunto de Europa, porque la izquierda del Partido Socialista no quiere que España se comprometa en el esfuerzo, el gasto militar, el envío de soldados que requiere esa posición. Sánchez mañana inicia la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para sondear su respaldo al envío de tropas. Sánchez sabe perfectamente la posición que tiene cada uno de sus socios parlamentarios que no apoya, muchos de ellos no apoyan esto que quiere hacer, el envío de tropas, ya digo. Por un lado, quiere gobernar con lo más radical de la Cámara y luego quiere respaldo para el envío de tropas, necesita el respaldo de la Cámara, un respaldo que no pueden darle los radicales. ¿Por qué inicia mañana una ronda de contactos Sánchez? Para llenar la agenda, para mostrar que tiene iniciativa, para meter presión al PP. Una vez más, quiere obligar al Partido Popular a que se coma el plato de lentejas que le pone encima de la mesa. Si tú quieres ser un partido de Estado, tienes que apoyarme. Pero si de verdad Sánchez considerara que el envío de tropas es una cuestión de Estado, lo tenía muy fácil. Levantaba el teléfono, lo tendría muy fácil. Levantaría el teléfono, hablaría con Feijóo y llegaría a un acuerdo de Estado. En esto está el presidente. Se le entiende demasiado bien en un mundo que cada vez se entiende de un modo que cada vez nos cuesta más trabajo entender. El vértigo entre la gravedad de lo que sucede en el mundo y la frivolidad de nuestro presidente del gobierno. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Son las 6 y 16, las 5 y 16 en Canarias. Más cosas con la ayuda de Daniel Santos. Agricultores.
Los que mantienen las protestas en toda España y los cortes de carreteras como la AP7 o la A2 contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur aseguran que será perjudicial tanto para el sector como para los consumidores.
Nicaragua.
El país centroamericano excarcela al menos 20 presos políticos tras la presión de Estados Unidos. Las salidas de prisión llegan en pleno reacomodo regional por la decapitación del chavismo en Venezuela.
Las autoridades Irán.
Las autoridades iraníes amenazan con reprimir con la mayor fuerza las protestas. Varios hospitales han entrado en estado de emergencia por la llegada de heridos de bala mientras se mantiene el corte de internet en el país.
Venezuela.
En varias ciudades de Venezuela, los chavistas han salido a las calles para exigir al presidente estadounidense Donald Trump la liberación del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias, protestas de los agricultores en España, en toda Europa, por el acuerdo con Mercosur. Xavi Lasso.
El sector lleva desde el jueves saliendo a la calle pidiendo que no se firme un acuerdo que aseguran les perjudica. En Cataluña, Galicia, Castilla y León, Cantabria han cortado carreteras con el fin de evitar que se lleve a cabo ese acuerdo. La firma tendrá lugar la próxima semana, pero los agricultores no tiran la toalla y siguen luchando. Se van a eliminar aranceles de hasta el 35% en sectores como la automoción, la maquinaria o los productos químicos, y en Bruselas calculan un ahorro de unos 4.000 millones de euros. Para España puede ser especialmente importante por su peso exportador y su fuerte presencia en América Latina. Además, el acuerdo tiene un valor estratégico: diversificar mercados, asegurar materias primas y ganar peso frente a Estados Unidos y China. Nos lo cuenta Pablo Rupérez, director de Asuntos Europeos del GIC.
España es un país muy exportador. Cerca del 40% de nuestro PIB viene de las exportaciones. Por tanto, es uno de los países que más puede aprovechar en Europa el potencial que presenta el acuerdo con Mercosur, porque el acuerdo facilitaría el comercio al reducir los aranceles, reducir costes y simplificar trámites.
Los agricultores también tienen pensado sacar hoy los tractores y no se descarta, ojo, seguir con las manifestaciones la próxima semana.
Continúa la polémica por la propuesta de financiación autonómica del PSOE. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a defender el modelo. Ha fijado que la comunidad más beneficiada será Andalucía, asegura esto María Jesús Montero. Verónica Ruiz.
Montero ha dedicado parte de su intervención en la interparlamentaria regional socialista a defender su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica. Ha pedido a presidentes autonómicos que expliquen a qué van a destinar los recursos planteados en esta reforma y que el gobierno proporcionará a las comunidades. Ella aboga por invertir en lo público, la sanidad y la educación, el acceso a la vivienda asequible, la justicia gratuita o la inversión productiva.
Somos un partido que busca la igualdad de oportunidades, que busca
busca la redistribución de la riqueza, que busca en definitiva que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, estén implicados en el contrato social que tenemos con ellos, de que realmente vamos a garantizar que lo básico está cubierto.
Montero además ha exigido que pidan perdón quienes acusaron al PSOE de pactar un supuesto cupo catalán y ha defendido que Andalucía sería la comunidad más beneficiada de la reforma del sistema de financiación.
Ahora que pidan perdón todos aquellos que nos acusaron de estar haciendo un acuerdo que traicionaba a Andalucía y que beneficiaba a otros territorios frente a Andalucía.
En junio habrá elecciones en Andalucía y Montero ha hecho un llamamiento a la movilización del Partido Socialista para recuperar el gobierno andaluz.
El socialista Salvador Illa defiende de nuevo el modelo, insiste que es el mejor sistema de la historia, ahí es nada.
Reduciendo las desigualdades entre comunidades autónomas. Un nuevo modelo en el que nadie pierde. Un nuevo modelo más transparente. Un nuevo modelo más eficiente.
El Partido Popular promete aprobar un nuevo sistema de financiación cuando llegue a Moncloa. Así lo ha expresado su secretario general, Miguel Tellado, que también ha querido poner el foco en las investigaciones que siguen produciéndose en el entorno de Pedro Sánchez.
Sánchez y el PSOE todavía no saben lo que les espera. Si 2025 fue un año horrible para ellos, que se preparen. Que se preparen para todo lo que tienen por delante en este año 2026. A Sánchez le espera un viacrucis. Un viacrucis electoral y un viacrucis judicial.
Novedades en la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Manos limpias, ha entregado al juez un informe en el que apunta que el gobierno de Pedro Sánchez acordó este rescate en plena pandemia, incumpliendo sus normas, sus propias normas, y provocando un coste a las arcas públicas de 53 millones de euros. Patricia Rossetti.
Manos limpias explica a la juez una serie de irregularidades, entre ellas que Plus Ultra estaba en crisis antes del 31 de diciembre de 2019, antes de la pandemia, y recuerda que el reglamento de la Unión Europea sobre ayudas prohíbe el rescate en situación crítica antes de la pandemia. Un informe confidencial del Ministerio de Ábalos confirmaba la crisis que atravesaban. Ya desde 2015 su situación era muy débil y en 2017 había contraído un préstamo de más de 6 millones de euros. Además, Plus Ultra no tenía aviones en propiedad. Ocupaba el puesto 77 en el ranking nacional y su cuota de mercado suponía solo un 0,1%. No tenía un carácter estratégico. Manos limpias alude a un enfrentamiento entre Ábalos y Zapatero por el rescate de la compañía, según denunció Aldama en un programa de televisión, y pide a la juez que cite a declarar a Aldama y a Zapatero.
Y se cumplen 2 semanas de las protestas en Irán en contra del régimen de los ayatolás. Unas protestas que arrancaron por la inflación galopante que golpea al país. Son ya medio centenar los fallecidos en unas manifestaciones que están siendo duramente reprimidas. Arturo, ahí estarán.
Las medidas de represión del gobierno iraní son tan severas como inútiles contra una población que, pese a que lleva desde el jueves con el internet cortado, sigue echándose a las calles. La población joven está a la cabeza de las manifestaciones cuyas demandas principales son acabar con los pilares ideológicos fundamentalistas del régimen islámico del ayatolá Ali Jamenei, como por ejemplo los códigos de vestimenta obligatorios, principalmente para las mujeres. Según la ONG Human Rights Watch, la cifra de fallecidos asciende ya a más de 50, entre ellos varios niños. Reza Pahlavi, heredero del último Shah de Persia antes de que el régimen islamista ocupara el poder, ha animado a los manifestantes a seguir protestando para tratar de acabar con el gobierno actual.
Y en Venezuela, en las últimas horas, como te contaba, 4 presos políticos han sido liberados. Hay todavía 800 presos en las cárceles de Venezuela. Esta semana, diferentes países europeos han criticado la actuación de Donald Trump. Por ejemplo, Alemania, el presidente de la República, ha defendido que se hagan actuaciones dentro del derecho internacional y ha mostrado su temor a que esta fórmula que ha utilizado Trump se utilice en otros contextos. Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha criticado duramente la política exterior de Estados Unidos esta semana y ha instado al mundo a no dejar que el orden mundial se desintegre y se convierta en una cueva de ladrones, ha dicho, donde los sin escrúpulos toman lo que quieren. El canciller Friedrich Merz mantiene un tono más bajo, pragmático, en su discurso, sin echar más leña al fuego, pero no sin recordar que todos, incluidos Estados Unidos, deben respetar el derecho internacional, la soberanía nacional y la integridad territorial. Y si dejamos el terreno de las declaraciones para adentrarnos en el de los hechos, Alemania encabeza con Francia y Polonia una iniciativa diplomática para evitar una escalada en Groenlandia y apoyar al gobierno de Dinamarca, socio europeo. Y al mismo tiempo Berlín enfoca todo su presupuesto y todo su esfuerzo en lograr una mayor independencia de las superpotencias, tanto en defensa como en energía y, mucho más difícil, en tecnología, a sabiendas de que en este nuevo orden internacional los europeos parecemos destinados a ser una colonia.
El presidente Macron en Francia también ha expresado su preocupación por lo que ha sucedido en Venezuela. Teme que eso se repita en Groenlandia. Asunción Serena, París.
Emmanuel Macron ha mostrado esta semana su rechazo ante el nuevo colonialismo que suponen las ofensivas de Donald Trump con la incursión militar en Venezuela o sus intenciones depredadoras respecto a Groenlandia. Nosotros, franceses y europeos, estamos sometidos a una retórica anticolonial que no refleja nuestra realidad y a la agresión neocolonial de algunos. Para Macron, defender los intereses de Francia requiere encontrar una vía hacia la paz y la seguridad, pero también proteger sus intereses económicos, lo que exige un cambio de enfoque y la implementación acelerada de una política europea de protección y preferencia desde este año. Porque, como ha insistido Macron, Europa es una potencia que regula excesivamente a sus propios actores y no protege suficientemente su economía de los actores extranjeros, especialmente de aquellos que participan en la competencia desleal.
5 años después de la firma de los acuerdos de Abraham, Israel y Marruecos han vuelto a rubricar un nuevo acuerdo de cooperación militar que permitirá a Rabat incrementar su gasto militar un 18%. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Marruecos e Israel estrechan su cooperación militar. Ambos ejércitos han acordado un plan de trabajo para este año 2026, aprobado en Tel Aviv durante la tercera reunión de su comisión militar conjunta. Las conversaciones han incluido sesiones técnicas, visitas a unidades y a la industria de defensa y una mesa redonda para fijar objetivos compartidos. Pero este movimiento llega con una paradoja interna evidente, porque Rabat consolida esta agenda de seguridad, pero hay una parte importante de la opinión pública marroquí que sigue movilizándose contra la normalización y denunciando con dureza la ofensiva israelí en Gaza, con protestas multitudinarias tanto en Rabat, en la capital, como en tantas otras ciudades de este país. El acuerdo se apoya en la cooperación militar firmada en Rabat ya en noviembre de 2021 y desde entonces esa relación se ha traducido en compras o en proyectos industriales, especialmente en el ámbito de drones y tecnología de defensa, pero insistimos en que eso no casa con el sentir de una población que sigue denunciando el comportamiento genocida de Israel contra la población palestina.
Y hoy, final de la Supercopa. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El acontecimiento de este domingo es, por supuesto, la final de la Supercopa que se juega en Jeddah, en Arabia Saudí, y es un enfrentamiento clásico, porque es un clásico, una final entre el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, en el Barcelona, cuenta Elena Conde, lo contará durante el día que vuelve Lamín, y que va a ser Ferran titular en la punta de ataque. Y en el Real Madrid la gran duda es si Mbappé va a jugar desde el inicio o va a ser suplente. Durante el día Miguel Ángel Díaz confirmará esta noticia. Ayer hubo muchas declaraciones, una de Laporta, las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas, otra de Xabi Alonso sobre la presencia de Mbappé, no somos kamikazes, y otra de Carvajal sobre Lamín Yamal y las declaraciones antes del Clásico del Bernabéu. Lamín se equivocó, pero es un gran chico. Y disculpó un poco la actuación de Simeone en la defensa, dice, de cada uno su club. Veremos qué pasa en el día de hoy. Resultados de la Liga en la Cerámica: Villarreal 3, Alavés 1. Atención a este Villarreal, que es tercero, le saca 3 puntos al Atlético de Madrid y tiene un partido menos, está en un momento extraordinario. Oviedo 1, Betis 1, Girona 1, Osasuna 0 y el Valencia terminó empatando con el Elche a 1. Perdía 0-1 y terminó empatando de nuevo fuera del estadio. Gritos contra los futbolistas y contra Corberán. Veremos qué pasa con el Valencia, que está metido en descenso. Para hoy apunten solo 2 partidos de primera. El Rayo Vallecano-Mallorca, que es a las 4:15. Y es a las 2 de la tarde, perdón, el Rayo Vallecano Mallorca. Y a las 4 y cuarto tenemos el Levante Español.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este domingo 11 de enero, un domingo en el que van a subir ligeramente las temperaturas máximas y en el que vamos a tener cielos despejados. Hemos empezado este programa a las 6 de la mañana y te vamos a acompañar, si nos dejas, hasta las 6:30. Una semana ya de la intervención de Trump en Venezuela. En las últimas horas han sido liberados 4 presos políticos más. 4 presos políticos más liberados. Es una buena noticia para ellos, para sus familias. Durante esta semana se han liberado presos políticos, pero no llegan a 20 los presos políticos liberados. En las cárceles de Venezuela hay 800 presos políticos. Ayer habló Delcy Rodríguez y sigue, es usted, defendiendo a Maduro. De momento no hay cambios en Venezuela. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Vamos a ver qué ocurre después de que Corina Machado sea recibida por Trump en la Casa Blanca. Y aquí en España hemos escuchado a Junqueras decir que lo que quiere, dice el líder d'Esquerra, és la independència.
Nosaltres som independentistes i volem la independència i estem segurs que el millor model de finançament és el d'un país independent.
Nosotros somos independentistas y lo que buscamos es el mejor modelo de financiación para un país independiente. Esto es lo que dijo ayer Junqueras después de que Sánchez lo recibiera en Moncloa. No solo fue la foto Moncloa, hoy La Vanguardia cuenta que han mantenido varias conversaciones telefónicas. Junqueras también pidió el 100% del IRPF. O sea, consigue una cesión del gobierno y ya está Junqueras pidiendo lo siguiente. Te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos. Estados Unidos ordena a sus ciudadanos abandonar Venezuela ante riesgos por colectivos armados.
La embajada estadounidense ha emitido una nueva alerta de seguridad en la que advierte a sus ciudadanos que no viajen a Caracas y que abandonen el país inmediatamente debido a la persistente inestabilidad y los graves riesgos a la seguridad personal por la presencia de colectivos armados.
40 críticos con Sánchez apoyarán a Jordi Sevilla en el manifiesto Socialdemocracia 21.
El exministro ha contactado además con González Guerra, Susana Díaz, Madina, Ignacio Urquizu o Lobato y ha recibido decenas de llamadas de apoyo, incluidos 2 secretarios generales de federaciones socialistas en ejercicio.
El manifiesto en principio se presenta mañana. Nicaragua excarcela al menos a 20 presos políticos tras la presión de Estados Unidos.
Las salidas de prisión ordenadas por los líderes Daniel Ortega y Rosario Murillo llegan en pleno reacomodo regional por la decapitación del chavismo en Venezuela.
Las autoridades iraníes amenazan con reprimir con la mayor fuerza posible las protestas.
Justo cuando este domingo se cumplen 2 semanas desde el inicio de las manifestaciones, varios hospitales han entrado en estado de emergencia por la llegada de heridos de bala mientras se mantiene el corte de internet en todo el país.
Y como cada semana nos fijamos en este programa en la que para nosotros ha sido la palabra de la semana, en esta ocasión nos fijamos en la palabra Venezuela, que hemos escuchado repetidamente en los últimos días. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues sí, y es que el nombre de este país que hoy tenemos todos en la boca tiene un origen tremendamente curioso. Viene de la época del descubrimiento de América, en concreto del tercer viaje de Cristóbal Colón, en el que esta zona fue descubierta. En 1499, Américo Vespucio y Alonso de Ojeda llegaron al lago de Maracaibo, situado en la zona más al oeste del país, y allí vieron una población indígena que había construido sus casas sobre estacas en el agua. Les recordó a la ciudad de Venecia, por lo que comenzaron a referirse al lugar como Veneziola, utilizando ese sufijo zuela, que se deriva del latín olus y que se utiliza como diminutivo. Así que Venezuela significa de manera literal pequeña Venecia.
Esta es una de las versiones, pero me parece que hay otra, ¿no?, sobre el origen del nombre.
Sí, hay cierto debate con un origen menos europacéntrico en el que afirman que no hay ninguna evidencia por escrito de que Vespucio llamase Pequeña Venezuela aquella zona, y se basan en la carta de Antonio Vázquez de Espinosa, un sacerdote español que viajó por todo el continente y que en 1629 escribió en su compendio y descripción de las Indias Occidentales que Venezuela significaba en un lenguaje indígena agua grande, en referencia también a la gran laguna de Maracaibo. Así que el nombre en sí vendría a referirse, según esta versión, a la provincia de la Grande Laguna.
Y rebuscando en los clásicos, ¿qué referencias, qué citas has encontrado interesantes sobre Venezuela?
Pues me he quedado con un fragmento de las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos, en el que hace referencia al nombre del país. Y Venezuela de Venecia viene, que tal nombre le dio por excelencia el alemán, diciéndole conviene al grande lago de esta pertenencia, llamado Maracaibo, y este tiene más de 100 lenguas de circunferencia, y por la parte de más ancha vía, 70 y algo más de travesía. Dice el alemán en referencia a Ambrosio Alfinger, a quien castellanos atribuye el nombre, aunque este estaba en uso antes de que los alemanes llegasen allí.
Gracias, Arturo.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No queremos caer en el caos. Estamos a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen. Petróleo atascado en Venezuela, que no pueden mover debido a nuestra cuarentena y porque está sancionado. Vamos a tomar entre 15 y 30 millones de barriles de petróleo. Lo vamos a vender en el mercado a precios de mercado, no a los descuentos que Venezuela está recibiendo. Controlaremos cómo se gestiona ese dinero de una manera que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen.
Este es Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Como acabamos de escuchar, pues anunciaba claramente, como ya hizo Trump, desde el primer momento. Trump una ventaja tiene, y es que es bastante transparente. El sábado, después de la detención de Maduro, ya dijo lo del petróleo y luego Marco Rubio lo ha confirmado. Venezuela es un país con mucho petróleo, con muchas reservas de petróleo, pero es un país que tiene toda su cadena de extracción pues bastante afectada. Hay quien estima que hace falta una inversión de 250 mil millones de dólares, o sea, mucho dinero. Hablamos en este momento con Esther Wirth, que es profesora de Economía Internacional de la Universidad de Comillas. Profesora Wirth, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué tiene Trump tanto interés en el petróleo venezolano?
Pues hay varias razones, pero tenemos que tener en cuenta que el petróleo venezolano no es el mejor petróleo del mundo. Esto significa que el petróleo venezolano es extrapesado, con mucha viscosidad y que requiere refino, que es bastante costoso. Aunque las refinerías estadounidenses del Golfo de México están adaptadas a ello, porque es el tipo de petróleo que normalmente ha refinado, y el petróleo y el gas shale, que se extrae mediante el fracking, no es lo mejor de ellos, mientras que ahora en Estados Unidos el fracking tiene el auge. Pero ellos están más especializados en petróleo extrapesado. También hay que añadir que este tipo de petróleo tiene una elevada huella de carbono, porque tanto el refino como su quema genera mucho CO2.
O sea, es un petróleo de mala calidad, muy pesado, que tiene que mezclarse con otro tipo.
Es de mala calidad.
Que
sí,
se tiene
pero,
que... Sí, pero...
Pero es muy bueno para el asfalto y para el diésel.
Ya.
Mientras que el petróleo más suave es bueno sobre todo para la gasolina, para la producción de gasolina. Sí que podría aliviar los mercados del diésel si se refina. El problema es que, como usted también apuntó, las infraestructuras de Venezuela tienen muy mala calidad debido a la subinversión crónica. Allá salía un artículo de Financial Times diciendo que muchos de los tanques de almacenamiento o oleoductos están totalmente oxidados, apenas se pueden usar, causan derrames de petróleo afectando el medio ambiente de las playas venezolanas y eso se tiene que renovar. Para ello, Trump quiere que de un día para otro las petroleras estadounidenses entren en el mercado sí. venezolano y realicen inversiones millonarias o de miles de millones de dólares. Y hoy también salió un artículo en el Financial Times diciendo que las petroleras estadounidenses pues no comparten ese entusiasmo con Trump y quieren muchas garantías, sobre todo garantías legales y financieras, porque ellos mismos, las petroleras, no saben qué va a pasar en ese país.
Claro.
Y también saben muy bien que... En teoría, la presidencia de Donald Trump acabará en 3 años.
Hombre, esperemos que sí. Otra cosa es que me revalide el mandato. Lo que pasa es que sería una tercera presidencia. Pero claro, es mucha inestabilidad para arriesgar tanto dinero.
Claro, claro. Esa es la cuestión. Y el Trump o el gobierno estadounidense no puede obligar a esas empresas privadas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips a que realicen estas inversiones. Ellos mismos quieren garantías.
Ya. Es decir, no tiene tantas ventajas. Es un petróleo de mala calidad, que contamina mucho, hay que invertir mucho dinero y las petroleras son contrarias. Es más una cuestión, más que económica, es una cuestión entonces geoestratégica, por lo que me está diciendo usted.
Sí, sí, sí. A largo plazo puede que funcione, pero claro, a largo plazo... Hablamos de décadas.
Ya.
Y ahí por eso quieren muchas garantías jurídicas estas empresas.
Pero Rusia y China sí estaban comprando ese petróleo.
Exactamente. Y aquí parece que esta estrategia de Trump es más bien geopolítica o geoestratégica.
Ya.
Porque lo que quiere impedir es que los rivales políticos como Rusia, China, Irán o Cuba tengan acceso a este petróleo a largo plazo.
Ya. Esther Wilf, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hasta luego. Buen día.
...6:43 van a dar, 5:43 en Canarias.
Sería muy duro para ella ser la líder. No tiene ni el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto de su país.
Esto es lo que dijo Trump el sábado pasado, diciendo que María Corina no podía asumir la responsabilidad en Venezuela. Edmundo González, María Corina ganaron las elecciones de julio de 2024, pero Trump no considera que todavía puedan asumir el poder. De hecho, a María Corina no la considera capaz de asumir esas responsabilidades. Luego, a lo largo de la semana, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, concretó algo, el plan que tiene para Venezuela: primero estabilizar el país, sacarle el petróleo, luego la amnistía y luego ya la transición.
No queremos caer en el caos. Estamos a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen. Petróleo atascado en Venezuela, que no pueden mover debido a nuestra cuarentena y porque está sancionado. Vamos a tomar entre 15 y 30 millones de barriles de petróleo. Lo vamos a vender en el mercado a precios de mercado, no a los descuentos que Venezuela está recibiendo. Controlaremos cómo se gestiona ese dinero de una manera que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen.
María Gabriela Olavarría es portavoz de Comando Venezuela, de 20 Venezuela en España, que es la plataforma que ha apoyado y sigue apoyando a Corina Machado. María Gabriela, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buenos días, Fernando.
No sé si estas declaraciones de Trump que acabamos de escuchar del sábado pasado fueron un jarro de agua fría para ustedes que tanto han luchado porque Edmundo González y María Corina Machado fueran reconocidos como aquellos que han sido elegidos por los venezolanos para estar al frente del país. No sé si estas declaraciones de Trump fueron un jarro de agua fría.
Bien, Fernando, mira, nosotros nos mantenemos absolutamente confiados y no especulamos en palabras o en declaraciones que se hagan incluso de parte de Trump o la administración. Nos quedamos con hechos concretos como ha sido esa extracción quirúrgica exitosa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Nada más y nada menos que la cabeza del cartel de los soles, y eso para nosotros es una acción concreta que demuestra que el presidente Trump está cumpliendo con su palabra donde dijo que iba a acabar con una organización criminal. Yo creo que ese es el contexto más importante, y dentro de ese propio contexto la realidad venezolana. La realidad venezolana es inexorable, es evidente que María Corina Machado y el presidente Edmundo González cuentan con el apoyo y el respaldo de absolutamente todos los venezolanos y que no es factible una transición o decir que iniciamos una transición si no se respeta el mandato soberano que se expresó el 28 de julio en las urnas en unas condiciones absolutamente peligrosas, sin ningún tipo de garantías, porque estábamos justamente enfrentando un régimen criminal donde todos saben que en Venezuela no hay instituciones democráticas, ya que ellos acabaron con el Estado de Derecho y la democracia en el país. Yo creo que eso es lo importante, no caer en especulaciones, mantener, como ha dicho María Corina siempre, la paciencia estratégica e ir viendo los acontecimientos día a día. Efectivamente, bueno, es normal que este tipo de declaraciones se presten para hacer análisis político, sí. Pero nos quedamos con lo que te estoy diciendo, con la realidad de un lado y de otro.
Hay que ir a los hechos. De momento, Delcy Rodríguez sigue en el poder. Ha sido una semana dura, por ejemplo, para los periodistas. Ha habido represión, ha continuado la represión.
Totalmente. En Venezuela, mientras Delcy Rodríguez, por supuesto, ahora presidenta interina y legítima, porque sabemos perfectamente que lo que hay allí es un gobierno ilegítimo que se mantiene justamente de esa organización criminal y bajo la fuerza, la represión, la persecución y el encarcelamiento de personas inocentes. Mientras ella hacía su juramentación, pues en las calles ya se habían llevado más de 14 periodistas y teníamos alcabalas por toda Venezuela donde le estaban incautando los teléfonos a las personas, revisándolos, y si le encontraban algún mensaje que tuviera que ver con lo que ocurrió con Nicolás Maduro, la extracción que hizo Estados Unidos, pues bueno, seguramente se los iban a llevar detenidos a todos, como ha sido la manera sistemática de este régimen de violentar los derechos humanos de los venezolanos. Delcy Rodríguez en este momento es el instrumento que está utilizando la administración de Trump para terminar con este proceso que inició de desmantelamiento de esa organización criminal. Y así es como lo tenemos que entender más allá pues de cualquier especulación.
Pero usted cree entonces, ¿ustedes creen que efectivamente con Delcy Rodríguez en el poder se puede dar paso a una transición en un plazo relativamente breve?
Yo no hablaría de una transición porque la transición, como te decía anteriormente, iniciará una vez que tengamos a los presos políticos liberados, se comiencen con todas las libertades y el mandamiento que se dio el 28 de julio sea respetado. Creo que en este instante lo que está ocurriendo es simplemente la fase de desmantelamiento de esa organización criminal. y lo que hay, digamos, es prácticamente un mandato a que ellos mismos, de parte de la administración Trump, se desmantelen. Ya. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo en este momento, articulando justamente las garantías para que podamos pasar a una transición donde se garanticen pues las libertades que necesitamos para que se hable de reconstrucción de democracia y reconstrucción del Estado de Derecho en Venezuela.
Entiendo entonces que ustedes no ven mal el plan anunciado por Marco Rubio.
Nosotros, como te decía antes y lo decía anoche María Corina en sus más recientes declaraciones en La Patilla, no vamos a entrar a especular dentro de un marco de lo que es la gestión de la administración Trump o de cualquier organismo o país a nivel internacional, ¿no? Nosotros nos queremos enfocar en nuestro trabajo y en reiterarle al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, que lo sabe claramente, que nosotros estamos totalmente listos y preparados para tomar las riendas de esa transición. Hay un programa para las 100 primeras horas, hay un programa para los 100 primeros días para garantizar la estabilidad de Venezuela y de la región. Eso es lo que nosotros tenemos el foco, seguir trabajando en ello, es lo que está haciendo María Corina, y sobre todo lo que recordamos es que esto se basa, o el centro de todo esto, son las necesidades de los venezolanos. Nosotros vamos a ir a una transición completa y no a medias, y todo el mundo tiene claro que no podemos hablar de una transición si se mantienen los mismos miembros de la organización criminal. No se trata de sustituir a unos por otros.
María Gabriela Olavarría, gracias por estar con nosotros, gracias por su trabajo. Esperemos que pronto en Venezuela haya una democracia completa. Muy buenos días.
Así es, Fernando. Gracias a ustedes. Un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cinco y cincuenta y uno. A esta hora vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a ir hasta 2014. Como siempre, para iniciar este viaje, encendemos la radio que ya está encendida. ¿Qué sonidos nos trae este viaje hacia 2014. David Casado, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Un viaje a lo conocido ya. ¿Cómo éramos hace 11 años? Pues lo principal que tengo que decirte es que por lo menos éramos más jóvenes, sino que se lo digan a José Luis Pérez, que por entonces presentaba Mediodía aquí en COPE.
Dos y media, una y media en Canarias.
Qué sintonía, qué recuerdo nos trae esta, Fernando. Pues fue un año, este 2014, de muchos cambios, que nos contaba precisamente José Luis Pérez, en el panorama sobre todo político y social aquí en España. El principal, la abdicación del rey Juan Carlos I.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las condiciones.
Con el rey Juan Carlos I se fue parte de la transición. La otra parte también nos dejó ese 2014, porque se recuerda, Fernando, el 23 de marzo nos dejó Adolfo Suárez.
Don Adolfo Suárez González ha fallecido. Gracias. Os quiero dar las gracias por expreso deseo de la familia. Gracias.
Una noticia que conmocionó a España, nos sumió a todos en el luto, especialmente a su pueblo, a Cebreros, y también nos dejaron otras personalidades como el escritor Gabriel García Márquez o el actor Alex Angulo, entre otros. En la televisión fue un año de estrenos, el primero un concurso muy novedoso. Sí. Consistía, Fernando, en cortar cables con la respuesta correcta y solo dejar uno para pasar así de nivel. Eso sí, como tardasen mucho, Fernando, te explotaba la bomba. Te estoy hablando de Boom.
El
Yo no me acuerdo esto, ¿cómo era el concurso?
Pues mira, era muy sencillito, te venía
como
una
las
bomba,
películas, tenías es, que cortar tenías el cortar. Cable correcto.
Claro, y si el cable correcto, si lo cortabas el correcto, te explotaba la bomba.
Ya.
Estaba muy entretenido.
Era entretenido.
Pues fíjate, no fue el último ni el único estreno de ese año en la pequeña pantalla, porque comenzaba un programa para los más futboleros, que presentaba y que todavía presenta Josep Pedrerol.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Chiringuito. Nos quitaron la luz, como ahora mismo, ese 4 de diciembre.
El Chiringuito, que venía de Punto Pelota y en ese trasvase a Antena 3, pues a 3 media, mejor dicho, pues se convierte en el Chiringuito. En cuanto a series, este 2014 tuvo muchos estrenos, Fernando, pero
sí.
Este yo creo que sí que lo has visto, porque mezclaba un poco de todo, acción, drama, y tenía lugar en Ceuta, El Príncipe.
¿Quién es?
Hidalgo. Me han mandado para que me vigile. ¿Y tu hermana está más tranquila?
Sí, me ha pedido perdón.
A todos los tenía cautivados esta serie. Y bueno, si ya hablamos de pequeña pantalla, vámonos a los cines. Fue un año muy prolífico. Tuvo grandes estrenos, Transformers 4, la última del Hobbit, que es sobre todo
pero
muy reconocible.
Los Transformers, ¿tú has visto los Transformers?
Yo me he visto los Transformers, yo me he visto todo. Yo me he visto todo, Fernando.
Son todos iguales.
Son todos iguales. Todas las películas son iguales, pero bueno, nos tiene ahí pegados a la pantalla. Esto tienes
Transformers
así,
Transformers 4. ¿Y qué más se estrenó
ese
año?
Este año, 2014, hubo una saga
¿sí?
que continúa hasta hoy en día. Guardianes de la Galaxia.
Gamora, modificada quirúrgicamente y entrenada como un arma viviente. La hija adoptiva del titán loco Thanos. Recientemente, Thanos se la prestó junto con su hermana Nebula a Ronan, lo cual nos lleva a pensar que Thanos y Ronan están trabajando juntos.
Ya me he perdido.
Mezcla un poco pues todo la ficción también con los héroes míticos. No está mal, ¿eh? No está mal. No es de lo peor que he visto. Eso te diría Jero.
Exacto.
No es de lo peor que he visto y le pongo un 6.
Vale, vamos a dar un 6,5 si acaso.
Pero bueno, si los cines fueran prolíficos, vamos a abrir el apartado que más te gusta, Fernando, que sí. Lo sé yo, que es la música.
Venga, vamos allá.
Porque no hay palabra para describir lo que vivimos este 2014, porque vamos a empezar por internacional y luego nos vamos con lo nacional, lo patrio. Vamos a empezar con este Are You With Me de los Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
Drink some margaritas by swing on blue light. Buen tema, ¿eh? Buen tema.
Este es un temón, Fernando. Sí. Pero aquí en España, pues bueno, tuvimos otros grandes éxitos, sino que se lo digan a Melendi, que nos dejó este tocado y hundido.
Este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo.
Esto te gustó, tío.
Esta me gustó. Esta ya era la transición de Melendi que dejó las rastras atrás. Y ya era más amoríos, más. Otro Melendi. Muchos dicen que han perdido la esencia. Aunque, Fernando, esta sección no la podemos terminar sin el éxito de este verano.
A ver.
De este año 2014, de aquel verano, que jóvenes éramos, ¿eh? Sí. La canción de ese 2014 que todo el mundo conocía y que tenía un sello español, Fernando,
sí.
Era de Enrique Iglesias y gente de zona que nos pusieron a bailar.
Bailando.
Cinco y 57 en Canarias. Le echamos un vistazo a estas horas a las portadas de la prensa. El diario El Mundo trae hoy en portada este titular. Diosdado torpedea la salida de presos y Estados Unidos lo pone en la mirilla. Diosdado Cabello, uno de los cabecillas del chavismo que sigue en su sitio. En esa portada del diario El Mundo, otra noticia también referida a la política nacional. El PP crea para las comunidades autónomas la infrafinanciación cero. En la portada del diario ABC hay una exclusiva de nuestro corresponsal David Alandete. El candidato de Zapatero, investigado en Estados Unidos por torturas y narcotráfico. Se refiere este titular a Miguel Rodríguez Torres, un exgeneral del chavismo que está en Madrid y que Zapatero quiere promover como sustituto de Delcy Rodríguez. Washington no considera a este exgeneral, Miguel Rodríguez Torres, como un candidato posible para estar al frente del país. De Venezuela. Diario El País. apertura a cuatro columnas dedicada a Trump, la nueva política exterior de Estados Unidos. Trump, el imperialismo desbocado. La segunda noticia que destaca el diario El País es la situación en Venezuela. Vértigo en la nueva Venezuela de Delcy Rodríguez. Y en La Vanguardia, la foto de portada es para Groenlandia, con este titular: Groenlandia, Trump quiere la isla por las buenas o por las malas. También noticia de portada en La Vanguardia, noticia referida a las reuniones entre Sánchez y Junqueras. Ya sabes que Junqueras ha estado esta semana en la Moncloa. No ha sido el único contacto que ha tenido el presidente del gobierno con el líder de Esquerra. Titula así La Vanguardia: Sánchez y Junqueras se vieron varias veces antes de la cita de la Moncloa. El presidente del gobierno y el líder de Esquerra tuvieron repetidos encuentros y contactos telefónicos, dice La Vanguardia. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.